Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 4 de diciembre, lunes de la primera semana de Adviento, día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristianidad, entre los que podemos destacar a San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia, originario de Damasco, en Siria. Juan nació en una familia árabe cristiana. Eligió luego la vida ascética, siguiendo el ejemplo del monje Cosma. Gran teólogo y predicador, se opuso a la iconoclastia y escribió muchas obras teológicas importantes. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1890 por León XIII. Y como he dicho, estamos en este precioso camino de Adviento, un tiempo en el que ayer el Papa nos invitó a un hermoso programa para este Adviento, encontrar a Jesús que viene en cada hermano y hermana que nos necesita, y compartir con ellos lo que podamos, escucha, tiempo o ayuda concreta. Es esta la invitación del Papa Francisco que ha ofrecido a través de un post en la red social X, el antiguo Twitter, mediante su cuenta @pontifex. Tras 7 días de alto al fuego, el cielo de Gaza ha vuelto a resonar con el sonido de misiles y explosiones. Y es que minutos después de haber terminado el plazo para poder extender la tregua, Israel confirmó que había reanudado los ataques contra Hamas en la franja. Ayer el Papa, tras el rezo mariano del Ángelus en el primer domingo de Adviento, expresó su dolor por la situación tan grave que se vive en Tierra Santa, especialmente por la interrupción de la tregua, y pidió que las partes implicadas puedan pronto encontrar soluciones distintas de las armas y emprender caminos valientes de paz. Nos da más detalles Sebastián Sansón.
Muerte, destrucción y miseria. Para el Papa, esto significa la ruptura de la tregua entre el Estado de Israel y el movimiento terrorista Hamas y la reanudación de los combates. Tras el rezo de la oración mariana del Ángelus este domingo 3 de diciembre, todavía en la Casa Santa Marta, debido a la inflamación pulmonar que lo aqueja desde hace una semana, el Santo Padre, aunque él mismo no leyó el llamamiento tras la oración mariana, sino que lo hizo Monseñor Paolo Braida, jefe de oficina en la Secretaría de Estado, reiteró su profundo dolor por la situación en Medio Oriente, donde lo que sucede es muy grave, y también repitió su esperanza de un inmediato restablecimiento de un acuerdo de tregua. Lo escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, en Israel y Palestina la situación es grave. Entristece que la tregua se haya roto. Esto significa muerte, destrucción, miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero tantos siguen aún en Gaza. Pensemos en ellos, en sus familias, que habían visto una luz, una esperanza de volver a abrazar a sus queridos. En Gaza hay muchísimo sufrimiento. Faltan los bienes de primera necesidad. Deseo que todos aquellos que están implicados puedan llegar lo antes posible a un acuerdo para el cese al fuego y encontrar soluciones distintas de las armas y recorrer vías valientes de paz.
Ayer también al mediodía el Papa Francisco manifestó su cercanía a las familias de las víctimas del atentado que se ha perpetrado ayer en Filipinas, donde estalló una bomba durante una misa católica en el gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao, en Marawi, la mayor ciudad musulmana de Filipinas. Al menos 4 personas han fallecido y decenas han resultado heridas. La explosión ha sido reivindicada por el grupo Estado Islámico, el ISIS. Escuchemos al Papa Francisco.
Deseo asegurar mi oración por las víctimas del atentado acaecido esta mañana en Filipinas, en donde una bomba explotó durante una misa. Estoy cerca de las familias, al pueblo de Mindanao, que ya tanto ha sufrido.
Thank you. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es. Hablamos de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que está teniendo lugar en Dubái y donde el Papa Francisco, por motivos de salud, por su infección en uno de los pulmones, no ha podido asistir como tenía pensado del 1 al 3 de este mes. Por tanto, el Papa Francisco ha tenido que hacer un llamamiento a todos los representantes religiosos presentes en los Emiratos Árabes Unidos con motivo de la COP28 a través de un videomensaje. Los ha invitado a trabajar juntos por la paz y el medio ambiente. En este videomensaje, que ha difundido con motivo de la inauguración del pabellón de la fe en Dubái, el pontífice ha destacado la urgencia de actuar frente al drama climático, que es también un drama religioso. Escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas, los saludo cordialmente y siento mucho peso no poder estar con ustedes. Confío al cardenal Parolin las palabras que hubiera querido dirigirles. Quisiera decirles gracias. Gracias porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Y gracias porque esto atestigua la voluntad de trabajar juntos. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas que no sean contra alguien, sino a favor de todos. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas, no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Y dentro, lo más importante son la paz y el clima. Demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible, para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles. Y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, cuyas oraciones llegan hasta el trono del Altísimo. Por el futuro de ellos y el futuro de todos, custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz. Gracias.
Bajo el lema Sembradores de Esperanza y con el objetivo de renovar el espíritu misionero y recordar que las dificultades y el dolor del martirio pueden solventarse con sentido de fe, diálogo y perdón, sin caer en odios ni violencias, la Orden de Agustinos Recoletos se disponen a celebrar los 100 años de la misión china. En este sentido, los Agustinos Recoletos abren este 5 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Rita de Madrid, España, las celebraciones por el primer centenario de una de las páginas más acendradas de su historia y de su presente y que concluirán el 20 de octubre de 2024. Los agustinos recuerdan una historia que aúna la ejemplaridad de unos pocos misioneros con el ímpetu de mujeres y hombres que viven su fe aún en medio de enormes dificultades y de intensas presiones ideológicas. En Shangqiu, Henan, China, propios y extraños visitan hoy una hermosa catedral. Después del budismo y el taoísmo, el catolicismo es la tercera religión, algo nada común en un país donde solo el 9% de la gente practica una religión. Esta heroica página de la historia de las misiones católicas y de los agustinos recoletos, que dura hasta hoy, comenzó en 1924, cuando solo 700 de los 2.5 millones de habitantes de la prefectura eran católicos. Durante los siguientes 30 años fueron enviados 26 misioneros y 6 monjas desde España y Filipinas. Con su palabra y ejemplo, hasta 10.000 personas abrazaron la fe cristiana y las vocaciones locales sumaron 22 religiosas y 17 religiosos chinos. Durante estos años, señalan los agustinos recoletos, el Evangelio fue bien acogido por su mensaje de amor en una sociedad muy castigada por la miseria y la violencia. Aunque sufrieron el azote de las guerras y la persecución, los misioneros sembraron a su alrededor esperanza, paz y seguridad, sobre todo con quienes más sufrían, como los niños y los enfermos. De ellos, Mariano Gaspío y Esperanza Ayerbe están en proceso de canonización. Los agustinos recoletos recuerdan también que en 1952 los religiosos españoles son expulsados y 5 recoletos y un seminarista chino murieron en campos de trabajo forzado. Los que sobrevivieron lograron desde 1989 poner en pie de nuevo a la iglesia. La tarea de los laicos y especialmente de las mujeres ha sido clave en este mantenimiento de la fe y de la comunidad en China.
En este tiempo de Adviento, en este camino que empezamos a recorrer ayer, que fue el primer domingo de Adviento, en Vatican News les vamos a ofrecer diariamente la reflexión del Evangelio del día para ayudarles a prepararse para la Navidad espiritualmente cada uno, pero también a nivel comunitario, en su familia, en su lugar de trabajo, en su congregación, en su barrio, en su parroquia. El Evangelio de hoy de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11, nos habla de cómo Jesús obra el milagro de la sanación al criado del oficial romano y alaba su fe. Escuchemos.
Sanar no es un capítulo, sanar es un proceso. Y dentro de este proceso tenemos que ver la relación que existe entre el mal que podemos tener a raíz del pecado con nuestras mentiras y errores. Tener una vida perfecta, sin dificultades, en definitiva es una mentira. En este tiempo de Adviento y hoy especialmente te invitamos a que deposites en Jesús todas tus enfermedades, todo ese mal que querés que el Señor transforme. Puede ser a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel emocional. Deposita en ese Señor que nos viene a traer nueva vida en esta próxima Navidad.
Rinnovo il mio appello perché ai cambiamenti climatici si risponda con cambiamenti politici concreti.
Renuevo mi llamado para una respuesta a los cambios climáticos con cambios políticos concretos. Salgamos de las estrecheces, de los particularismos y de los nacionalismos, esquemas del pasado, y abracemos una visión común, comprometiéndonos todos, ahora sin demora, con una necesaria conversión ecológica mundial. Este fue el llamamiento que hizo el Papa Francisco este domingo 3 de diciembre, después de rezar la oración mariana del Ángelus, a todos los participantes en la Conferencia de las Partes, COP28, que se desarrolla del 30 de noviembre al 12 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. La profesora Claudia Leal, docente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Roma, destaca el compromiso que todos debemos tener en relación al clima y a la casa común.
Hay ahí una relación interesante entre lo que es el negacionismo y este paradigma tecnocrático, porque yo diría que una versión del negacionismo, una versión que se produce en el ámbito de macro nivel, ¿no?, es este paradigma tecnocrático que mueve a las instituciones, a los estados y muchas veces a las personas singulares también a pensar que los problemas que crea la crisis ecológica se van a solucionar a través de la tecnología. Entonces, pues claro, ¿no? Tú lees por ahí que hay gente invirtiendo mucho dinero y mucho talento para desarrollar una especie de lluvia química que va a terminar con el smog de las megaciudades latinoamericanas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Otra gente dice, bueno, no hay problema porque vamos a poder colonizar otros planetas. Entonces, ¿para qué vamos a cuidar este planeta si nos vamos a poder ir a otro, ¿no? Claro, el paradigma tecnocrático, dicho con palabras muy simples, ¿no?, tiene que ver con esta ilusión de que los problemas que estamos viviendo se van a solucionar de un plumazo gracias a la tecnología.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. A todos ustedes, que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.